Según cifras oficiales, más de 250.000 uruguayos tienen una relación problemática con el consumo de alcohol, que se ha convertido en el factor de riesgo que más negativamente influye en la calidad de vida de la población. Las autoridades sanitarias lo califican como epidemia. Estos datos aparecen incluidos en la exposición de motivos del proyecto que, a inicios de este mes, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que introduce una nueva regulación muy estricta en la promoción, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas. Si se aprueba, esta norma traerá un cambio importante en la cultura nacional a propósito de esta sustancia que hoy parece que está al alcance de casi todos. Vamos a conocer más a fondo esta iniciativa de la cual hasta ahora simplemente teníamos titulares. Bueno, para eso vamos a conversar a partir de este momento con el sociólogo Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas en la Junta Nacional de Drogas que depende de Presidencia de la República. Señor Héctor Suárez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto.
Primero lo básico, la pregunta general. ¿Por qué es necesario introducir una nueva regulación del comercio y de la venta de bebidas alcohólicas?
Sí, un poco los antecedentes lo mencionó usted con respecto al problema básico que tenemos con el alcohol, que es la droga más consumida y la que más daños genera a nivel general en la población, y fundamentalmente en la población más joven y más vulnerable. Los datos epidemiológicos se están recogiendo desde que se creó el Observatorio Uruguayo de Drogas, va dando cuenta de esta problemática, a su vez que se va presentando evidencia de que la regulación con respecto a la comercialización, al expendio, a la publicidad y a la promoción de este producto es muy débil. Entonces hace necesario, ya desde el 2008 se presentó la primera proyecto de alcohol, se presentó en el Parlamento de la Junta de Drogas. Nuevamente, a partir del 2011, viendo que el problema se agravaba, es decir, si en el 2007 teníamos, por ejemplo, que uno de cada cuatro jóvenes se intoxicaba por fin de semana, hoy es uno de cada tres, sigue teniendo una presencia importante en lo que tiene que ver con la siniestralidad laboral, básicamente, la de tránsito ha disminuido gracias a una tarea muy importante de promoción de una SEP. Y bueno, creemos que también esa es la línea para trabajar sobre esta temática.
Ahora, si los datos son, como usted señala, tan graves, ¿por qué se demoró tanto este proyecto? Se lo pregunto porque hace por lo menos 2 años que venían trascendiendo detalles de este texto que ahora, recién este mes, terminó remitiéndose al Parlamento.
Correcto, es un proyecto muy sensible, ¿no? Es decir, la cultura de Uruguay, de cualquier país, llevó un trabajo muy grande de análisis de las mejores prácticas. Se analizaron más de 43 propuestas que hay en el mundo con respecto a la regulación de esta sustancia. Y se fue trabajando con un equipo asesor, donde había gente que ya había trabajado en tabaco, gente de las diferentes disciplinas, que nos ayudaron a elaborar este proyecto. Que estuvo listo en septiembre del año pasado, y luego, bueno, pasó toda esta interfase, de análisis también del Poder Ejecutivo, y se presentó ahora conjuntamente con la regulación de cannabis.
Justamente. Porque ahora, esa puede ser la pregunta. Hay quienes ven que hay una contradicción entre este proyecto y el de la marihuana. Acá se aprietan las clavijas con respecto al alcohol, en el caso de la marihuana se las afloja. ¿Cómo es eso?
Sí, en ambos casos lo que se intenta es regular, ¿no? Lo que pasa es que a veces se confunde con la legalización, que es cierto, hay una parte que hay una sustancia que es ilegal y pasaría a ser controlada. El concepto, lo que hay ideológicamente detrás de esto, que bueno, en ambos productos los estamos regulando. Es decir, no estamos prohibiendo su consumo, pero sí los estamos enmarcando dentro de determinados parámetros y límites. El proyecto de marihuana también incluye un montón de restricciones, a lo mismo que lo del alcohol. Simplemente que, bueno, mediáticamente también se trabajó, se comunica la parte más sustancial y que es evidente que es el cambio de estatus del cannabis, ¿no? Pero en ambos casos se intenta regular y controlar.
¿Y cómo juega en este cuadro la otra normativa que ya tiene más tiempo de vigencia? Aquella que en realidad empezó en el gobierno de Jorge Valle, pero que sobre todo se enfatizó y se aceleró en el gobierno de Tabaré Vázquez, todas las restricciones a propósito del tabaco.
Exacto, el tabaco es un buen ejemplo, más allá que es otro tipo de sustancia, de cómo una buena regulación y una buena fiscalización, más una buena promoción de salud, es decir, con esos tres ejes, se puede lograr un cambio de conducta. También la propuesta del tabaco en su momento trajo mucha resistencia, trajo mucha esa idea de que acá no se va a poder hacer, y hoy Uruguay es un ejemplo en el mundo de, en cierta manera, disciplinamiento con respecto al consumo de esta sustancia, ¿no?
Enseguida nos metemos en el proyecto, estrictamente vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué es lo que incluye, pero podemos empezar quizás por el organismo que se crea, ¿no? La URBA, la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, en la órbita de la Presidencia de la República, concretamente. ¿Podemos explicar de qué se trata?
Sí, una de las habilidades que estuvimos hablando al principio, que es la, tiene que ver con la regulación y la correcta fiscalización de las medidas que se tomen, ¿no? Es una de las patas fundamentales de este proyecto y de la eficacia de este proyecto. Lo que encontramos es que hay diferentes, con respecto a la regulación de alcohol, hay diferentes instituciones que tienen competencia en esto, como ser el Ministerio del Interior, como ser el INAU, como ser los propios gobiernos departamentales, pero aún así nosotros consideramos que hay una débil fiscalización de la comercialización. Entonces, para eso, se crea un órgano independiente de estos tres, que siguen teniendo las mismas competencias, pero a lo que se agrega un equipo de fiscalización independiente, que estaría dependiendo de este organismo, que tendría la labor de fiscalización, entre otras tareas, ¿no?
Desde temprano tenemos una cantidad de mensajes de los oyentes a propósito de este tema, y ya que empezamos por acá, le menciono. Algunos dicen, ¿otra oficina pública? ¿Otra más? ¿Cuántos funcionarios tendrá? Empecemos por aclarar ese punto.
Claro, es una unidad, no es que sea otra oficina, no es una unidad dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Secretaría de Drogas también, con un equipo de asesoramiento que además existe, lo que hacer es ubicar a las personas que están dispersas en otros organismos, por ejemplo, y llevar la experticia a ese lugar.
Acá hay un mensaje que llega en este momento de Juan de Positos: más burocracia, Dios. ¿Cómo es eso? No. ¿Usted dice que se va a redistribuir funcionarios?
Las opciones son varias. Entre ellas, por ejemplo, yo lo que uno atinaría primero es agarrar las experticias que ya están en el Estado y tratar de incorporarlas a esa URBA, que tiene, por ejemplo, un consejo honorario, ¿no? No es que va a haber directores a los cuales se les van a pagar el sueldo, ¿no? Justamente va a ser un consejo honorario con representantes de diversos organismos, donde está incluida la Secretaría Nacional de Drogas, y va a estar presidida por la Secretaría Nacional de Drogas, para diseñar, evaluar y monitorear lo que son la política de alcohol.
Pero en particular allí va a estar la fiscalización. Y según veo en el artículo 40, lo que se prevé es un cuerpo inspectivo
independiente,
que por lo visto no va a ser pequeño.
No.
Dice, la URBA, la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, contará con un cuerpo inspectivo propio con perfil y condiciones a reglamentar. Tendrá cobertura nacional y se encargará del control de las licencias de venta y distribución, control de lugares y horarios de expendio, venta a menores y todos aquellos aspectos factibles de fiscalización de la presente ley. Asimismo, coordinará con los demás organismos competentes en la materia. Y después se detalla qué es lo que podrá hacer, ¿no? Entonces, ¿de cuántos inspectores estamos hablando?
Pues entre 40 y 60 inspectores, en principio, es lo que nosotros hemos diseñado y establecido por la cantidad de puntos de ventas que hay en el alcohol. Nosotros tenemos un puesto de alcohol cada 100 habitantes en este momento. Hay 35.000 puestos de venta de alcohol. Eso hay que regularlo y hay que fiscalizarlo.
Uh-huh.
Primero hay que expender las licencias. Y después hay que fiscalizarlas. Si no las fiscalizamos, ahí sí es más burocracia, como dice el oyente.
Pero esos cargos de inspectores sí son cargos nuevos.
Son cargos nuevos y que serán financiados con el impuesto, o mejor dicho, la tasa sanitaria que se le cobra a las bebidas alcohólicas, o lo que está propuesto cobrar.
Sí, vamos a eso. ¿Cómo se financia la URBA, la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas?
Sí, la URBA y todas las medidas que están contempladas en el proyecto, que tienen que ver con la disponibilidad de atención sanitaria, la promoción de salud y la prevención. Está previsto en el proyecto que a las bebidas alcohólicas se le cobre una tasa para justamente para financiar todas las medidas que están relacionadas con las cosas que les dije recién, y que se incorporará al primer valor de enajenación, es decir, actúa conjuntamente con el IMESI.
Y, ¿no?, después, por otro lado, también se va a cobrar las licencias para expender bebidas alcohólicas.
Correcto. Simplemente las licencias que se van a expender, es decir, lo que se va a cobrar, lo que está pensado cobrar, es simplemente el costo del trámite. No se piensa recaudar con la licencia. Cambio, a diferencia de esta tasa, sí que lo que intenta es financiar todas las medidas relacionadas con la problemática del alcohol.
Enseguida, entonces, ya mismo vamos a detenernos tanto en la tasa como en las licencias. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el sociólogo Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas en la Junta Nacional de Drogas. Estamos conociendo este proyecto de ley que se ha remitido al Parlamento para regular el consumo, la venta y la promoción de las bebidas alcohólicas. Yo decía, quiero entender bien con los oyentes cómo es esto de la tasa. La tasa está prevista en el artículo séptimo. Se la llama tasa preventivo-sanitaria. Créase la tasa preventivo-sanitaria para el financiamiento de las actividades y funciones de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, que gravará la primera enajenación realizada por fabricantes, importadores, proveedores de tiendas libres de impuestos marítimas y terrestres de las bebidas alcohólicas definidas en el artículo segundo de la presente ley. Estarán grabadas asimismo las importaciones realizadas directamente por personas que no sean contribuyentes, cualquiera sea su destino. Bueno, ¿cuál es el concepto de esta tasa? ¿Se busca desalentar el consumo de alcohol? ¿Se va a encarecer el precio del alcohol o de las bebidas alcohólicas?
Sí, entre las dimensiones que interviene la ley, esta no toca el precio en sí, es decir, no es como en el tabaco, por ejemplo, que el incremento del precio se usó como inhibición del consumo, un poco porque las elasticidades en los dos productos es muy diferente. En el alcohol inclusive hay elasticidad cruzada, vos subís el precio de un producto y aquel consumidor problemático, aquel que tiene la dependencia, va a consumir lo mismo, pero de otra calidad quizás, ¿no? Entonces nosotros no intervenimos directamente sobre el precio, lo que hacemos sí es tratar de financiar, es decir, que el alcohol financia los propios daños que produce en su consumo problemático.
Pero se le agrega una tasa, o sea que un agregado de precio va a haber.
Es un agregado, pero es insignificante porcentualmente en el incremento del precio.
Ajá.
¿Tá? No supera, en el peor de los casos, los 2 pesos por litro.
¿En cualquier tipo de bebida alcohólica?
Lo máximo
tanto en una cerveza como en un whisky.
Claro, las tasas son diferenciales por el contenido alcohólico.
Ajá.
¿No? Nosotros lo que tratamos es un mecanismo un poco complejo de cálculo, pero lo que tiene que ver, bueno, que se pague proporcionalmente a la cantidad de alcohol que se tira al mercado. Entonces hay una relación con el volumen que se vende, con la graduación alcohólica y con las tasas que ya tienen. ¿No? Entonces hoy la distribución de las tasas es las bebidas que tienen más alcohol pagan más impuestos. Uh-huh. Las que tienen menos, pagan menos impuestos. Entonces, esa relación se mantiene y proporcionalmente, más o menos, por lo menos lo que nosotros presentamos a consideración del Parlamento, es una tasa mínima que no incrementaría más de 2 pesos el precio del... que no necesariamente se tiene que volcar al mercado, ese aumento.
Va. Es lo más probable que ocurra, que se vuelque al mercado, ¿no?
Sí, en el tabaco, por ejemplo, absorbió más del 50% del aumento de la tasa impositiva en la propia industria.
Ahora, ¿ustedes tienen una estimación de cuánto se va a recaudar con esta tasa anualmente?
Y sí, hay unos escenarios, ¿no? Se modelizaron algunos escenarios, teniendo en cuenta las propuestas de la tasa sanitaria, y podría estar entre los 10 y 15 millones de dólares, más o menos. En los volúmenes actuales de consumo, ¿no?
Enseguida pasamos a otra de las novedades del proyecto, lo de las licencias que va a haber que tramitar para poder expender alcohol. Estamos conversando con el sociólogo Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas en la Junta Nacional de Drogas. Estamos conociendo este proyecto. Recién nos concentrábamos en la creación de la tasa preventivo-sanitaria que va a agravar las bebidas alcohólicas, no con un afán recaudatorio, decía, no con un afán de elevar el precio de manera significativa, como máximo serían 2 pesos por litro, pero dependería de la bebida.
Sí, bebidas que es menos, ¿no?
Claro. Pero también hay otras herramientas que se introducen, concretamente lo de las licencias. Hasta ahora, la sensación que uno tiene es que cualquiera puede vender alcohol en cualquier parte. ¿No hay licencias?
No hay licencias.
No hay licencias. ¿Cómo será la comercialización a partir de esta ley?
Ahora, una de las políticas más eficaces en cuanto a la fiscalización y el control de la venta de bebidas alcohólicas son la expedición de licencias. Licencias para el comercio, licencias para el distribuidor, licencias para las empresas también que comercializan. La idea es que, bueno, nosotros tengamos un elemento de presión en caso de alguna infracción. Uno le puede retirar la licencia parcial o totalmente y permanentemente a los comercios que infrinjan las leyes que regulan justamente la comercialización. Esas licencias van a ser competencia de los gobiernos departamentales, son los gobiernos departamentales los que las van a otorgar. No va a tener un costo para recaudar, sino simplemente tendrá el costo administrativo, por lo menos somos lo que nosotros planteamos, y son ellos los que van a otorgar las licencias, que por supuesto van a ser fiscalizadas centralmente por el URBA, ¿no?
Hablando del costo, desde Cambado se ha cuestionado el monto que se ha fijado en el proyecto de ley, se lo entiende excesivo. ¿En qué se basaron ustedes? Porque según lo que veía en el proyecto, las licencias costarán por año entre 10 UR y 50 UR, ¿no? O sea, entre 6.500 y 65.000 pesos por año.
Sí, es un proyecto, ¿no?, que va a estar estudio. Nosotros planteamos una franja que tiene que dependerá del tipo de comercio y del tipo de evento donde se comercialice el alcohol. Lo que sí, a veces, lo que se trata de inhibir a veces son esos pequeños comercios, esos kiosquitos que están en una plaza pública, o lo mismo los ciber, que inclusive los ciber hoy está prohibido vender, pero sin embargo, por no tener una correcta fiscalización, lo venden. Ese, bueno, que inhibir el comercio de que algunos comercios vendan, además, que no están pensados para vender alcohol, además vendan alcohol. Como les decía, hoy hay un puesto de venta de alcohol cada 100 habitantes.
¿Qué requisitos deberá cumplir quien quiera tener una licencia?
Eso va a ser competencia del gobierno departamental. Nosotros, URBA podrá después, cuando reglamente, sugerir algunas inhibiciones, ¿no? Como tiene que ver con el comercio de alcohol a más de 500 metros de un centro educativo, ¿no? Pero va a ser competencia de los gobiernos departamentales. Lo mismo que el consumo en el área pública, en el área de...
¿Qué pasará con alguien que venda alcohol sin tener licencia?
No, va a tener las sanciones correspondientes. Están previstos que se sancione severamente esa infracción, y además que se le retire la licencia al distribuidor que le vendió, si la obtuvo por ese medio. Pero la fiscalización incluye también todo lo que tiene que ver el comercio ilegal de alcohol, ¿no? Es un poco también proteger el mercado formal de venta de alcohol.
Justamente a propósito de comercialización de alcohol, ya que andamos en ese capítulo, ¿qué tal si vemos el último mensaje que llegó de la audiencia? Llegó recién.
Sí, tenemos el mensaje. Dice: no discuto la intención, sí veo gran desconocimiento de la realidad. Hoy las bebidas alcohólicas están grabadas en promedio con 200% de impuestos. Sin embargo, en las ferias está lleno de bebidas alcohólicas de contrabando sin control aduanero, ni de ANCAP, ni bromatología. Van a aumentar la informalidad. Inclusive en las plazas hay empresas nacionales dedicadas a la elaboración de bebidas alcohólicas en negro y empresas registradas a la DGI, pero sin control ninguno.
¿Qué dicen ustedes? ¿Se corre el riesgo? ¿Han analizado el riesgo de que aumente la informalidad?
Sí, por supuesto que el comercio ilegal en el mundo más o menos abarca el 30% del comercio total del alcohol. Es una de las primeras cuestiones cuando nosotros ponemos la licencia. También estamos pensando en proteger el mercado formal y a su vez crear el cuerpo inspectivo justamente para combatir la venta ilegal de alcohol. Es decir, en ferias no se va a poder vender porque no se van a dar licencias para vender en feria. Entonces ya directamente un expendio de bebidas alcohólicas en un entorno como ese va a ser sancionado.
El proyecto introduce además una serie de prohibiciones que cambian de manera significativa las costumbres, tanto en cuanto a la venta como al consumo de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué se va por ese camino?
Sí, nosotros, como les decía al principio de la entrevista, analizamos más de 43 medidas que hay en el mundo con respecto a la inhibición o la restricción o el cambio cultural en la venta de alcohol. Algunas hacen a la disponibilidad, que estuvimos hablando, y hay otras que hacen a la modificación de los contextos del consumo, que vendría a ser la prevención ambiental. Entre ellas está, por ejemplo, es dónde se puede consumir, cuándo, en qué horarios. Tiene que ver también con las promociones. Uh-huh. Con respecto a, bueno, el 2x1, el happy hour, las promociones de productos de alcohol con otras bebidas. Eso actúa a nivel simbólico, ¿no?, además del económico, y lo que trata es desestimulemos el consumo abusivo de alcohol. No vendamos el alcohol como algo que, bueno, cuanto más, mejor, o te va a salir más barato. Esa medida de por sí sola tiene un efecto relativo, pero integrada en un plan que abarque todas las dimensiones posibles de esto, está demostrada su eficacia, ¿no?
Veamos algunas de las disposiciones, algunas de las prohibiciones. El artículo 17, por ejemplo: prohibición de venta, expendio u ofrecimiento de bebidas alcohólicas entre las 22 y las 8 de la mañana. Ya hay una prohibición de este tipo, cambia el horario ahora.
Cambia el horario.
Exacto. Se amplía el horario.
Se amplía el horario. Sí, sí, sí. Más allá que hay algunos comercios que van a estar habilitados para vender dentro de los locales, van a tener permitido vender, ¿no? Los restaurantes, las discotecas.
Se empieza más temprano que lo que hoy rige en materia de prohibición.
Exacto.
A las 10 de la noche.
Exacto.
¿Por qué?
Eso implica un cambio también cultural que tiene que ver. Muchas veces Después de las 22 es donde acá en Uruguay todo se hace mucho más tarde, ¿no? Y bueno, el poner esa franja horaria lo que hace, bueno, limitar un poquitito esa generación espontánea de consumo de alcohol, ¿no? Básicamente es una medida que tiende a limitar
la previa,
determinadas previas, ¿no?
Bueno, en cuanto a menores, el artículo 18 prohíbe el expendio u ofrecimiento de bebidas alcohólicas y consumo de alcohol por menores de 18 años. Acá no hay mucha novedad.
No, estamos igual. Simplemente como esta norma sustituye a las anteriores, hay que volverla a incluir.
Bueno, luego dice el 19, queda prohibido el expendio, ofrecimiento y consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes lugares. Y aparecen básicamente tres literales. Se prohíbe en centros e institutos de enseñanza públicos y privados, en locales, instalaciones o recintos donde se desarrollen eventos deportivos y o espectáculos culturales, musicales o diversiones públicas, y en la vía pública o espacios públicos. De nuevo, ¿qué es lo que estamos cambiando acá?
Sí, es un cambio cultural, ¿no? Es la visibilización del consumo en la calle, del consumo espontáneo o no espontáneo y preparado, como por ejemplo hay muchos lugares que se eligen las plazas como ámbito de consumo y de diversión. Lo que se intenta es inhibir eso, la sencilla razón.
Acá ya no estamos hablando de venta, estamos hablando de consumo también, ¿no?
El alcohol es una sustancia que altera la conciencia, como cualquier otra droga, y lo que se trata es inhibir ese consumo, esa exposición al consumo en la vía pública. Es competencia de los gobiernos departamentales. El gobierno departamental después podrá decidir si habilita o no habilita determinadas zonas de consumo. Eso queda a criterio de los gobiernos departamentales, ¿no? La ley, por defecto, dice no se consume en la vía pública. Como, por ejemplo, en Chile, ¿no? Chile, en el 2010, incorporó una ley de alcohol que prohíbe el consumo. Estados Unidos también, Canadá, Reino Unido, digo. Pero como el ejemplo más cercano que tenemos acá en nuestra cultura es el caso chileno, ¿no?
Bueno, pero ya que mencioné Estados Unidos, allí en estadios deportivos se puede consumir cerveza.
Sí, estamos hablando del espacio público. Sí, después hay...
No, digo porque de los literales que yo acabo de leer es el de que se prohíbe el expendio, ofrecimiento y consumo de bebidas alcohólicas en locales, instalaciones o recintos donde se desarrollen eventos deportivos y o espectáculos culturales, musicales o diversiones públicas.
También los gobiernos departamentales pueden tener la posibilidad de otorgar licencias especiales ante determinado evento para la posibilidad de expendio, ¿no?
Sigo repasando.
Es lo que se pide en Estados Unidos también, a veces piden habilitaciones para determinados eventos vender alcohol. Como pasó ahora con Brasil, que no se puede vender en los estadios deportivos, pero habilitaron para el Mundial.
Después, está la prohibición de concursos, torneos o eventos en los que se requiera la ingesta de bebidas alcohólicas.
Es increíble, en el interior se da mucho, en algunas fiestas, concurso a ver quién toma más, a ver quién es el último que cae, es un disparate.
Prohíbese el expendio o promoción de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en la modalidad conocida como canilla libre y happy hours.
Ahí está, desestimular todo aquello que sea el consumo abusivo, ¿no? La intoxicación, porque en definitiva... lo que se vende es un pasaje barato a la intoxicación.
Sigo con los artículos, voy al 24, prohibición de promociones de productos cruzados.
Es vender papas fritas con un producto de alcohol. Es en el mismo sentido que con un vaso, pero también con otro.
Pero hay otras combinaciones posibles,
sí,
¿no?
Sí.
El propio artículo lo menciona, ¿no?
Pueden ocurrir.
Combinación de alcohol con bebidas energizantes o con refrescos.
Exacto.
Esos packs no se van a poder vender más en los supermercados, por ejemplo.
Exacto.
Después aparecen disposiciones sobre la ubicación de las bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales. ¿Cuál es el origen de esta otra medida?
Sí, eso es para regular y es un poco sacar ese efecto góndola de que te pongan el alcohol en lugares privilegiados o que te estimulen a la compra de alcohol. Eso es para regular, hay condiciones que tienen que ver con lo que son los puestos de venta que dificultan la aplicación, ¿no? Uh-huh. Ese va a tener que ser progresivo porque tampoco la idea es perjudicar a unos comercios en otros. Una gran superficie capaz que puede separar el ambiente de ventas de bebidas alcohólicas, otros le va a ser más dificultoso o directamente no podrían hacerlo. Entonces eso es una regulación que va a ir muy despacito y que va a tener que ser muy estudiada.
Enseguida completamos la entrevista viendo las disposiciones relativas a publicidad de bebidas alcohólicas y también lo que se hará en materia de educación y prevención. Entramos en la última parte de esta entrevista con el sociólogo Héctor Suárez, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas, en la Junta Nacional de Drogas. Estamos hablando del proyecto de ley remitido al Parlamento para regular el consumo, la venta y la promoción de las bebidas alcohólicas. Y siguen lloviendo los comentarios y las preguntas. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, algunos van por el lado de, como María de Yunga, es increíble que se venda en las estaciones de servicio el alcohol.
Hay varias
Espero
preguntas.
Que se esté pensando en eso.
Sí, hay varias preguntas sobre las estaciones de servicio en
¿qué
particular.
¿Qué pasará? ¿Seguirán vendiendo?
Sí, técnicamente lo que hay en las estaciones de servicio es al lado, es un centro de expendio tipo...
un mini market.
Un mini market, independiente de la estación, simplemente está ubicado ahí. Cuando se inauguró el proyecto se pensó en este tipo de comercios. En principio queda en potestad de los gobiernos departamentales en otorgar la licencia a este tipo de comercios o no, pero sí tener la promoción del alcohol junto en rutas, por ejemplo, al lado de un puesto de venta de alcohol es un riesgo, potencialmente es un riesgo, ¿no?
O sea, bueno, que eso es podría banal. Llegar a prohibirse la venta de bebidas alcohólicas en estaciones de servicio ubicadas en rutas nacionales.
Ya los gobiernos departamentales, si deciden que no quieren tener venta de alcohol en las rutas de las cuales tienen jurisdicción, en el entorno, ¿no? La ruta es jurisdicción nacional, pero en el entorno lo van a poder hacer, van a poder limitar ese consumo.
Después hay alguna pregunta sobre casos puntuales, la de la ópera, ¿no? En la ópera se ofrece champagne habitualmente. ¿Se prohibiría? Los vernissages de una exposición de artes plásticas también. Se ofrece una bebida alcohólica, un brindis.
Hay que ver los eventos privados y los eventos públicos, ¿no? Hay que ver, bueno, cuando se constituye un evento público, a los cuales a los eventos públicos sí hay que pedir autorización, que no quiere decir que no se las den, ¿no? Pero sí, hay que pedir autorización. Y otro que son eventos privados, que bueno, ahí uno en su casa pues va a seguir ofreciendo puede seguir ofreciendo alcohol, ¿no?
Vayamos al terreno de la publicidad. Aquí aparecen cambios también significativos. Para empezar, a propósito de la advertencia que tiene que haber en la publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas. Toda publicidad o promoción vinculada a bebidas alcohólicas deberá incluir un espacio que con letra y en lugar visibles posea leyenda de advertencia preventiva sobre los perjuicios del consumo en exceso y la leyenda prohibida su venta a menores de 18 años.
Seguro.
Esto es nuevo.
Sí, si no tiene el etiquetado en este momento o es voluntario, en algunos países sí, ya existe el etiquetado, y va tendiendo a aumentar la percepción del riesgo del consumo de alcohol, ¿no? Es muy baja la percepción del riesgo, es muy baja hay una alta tolerancia al consumo abusivo, no hay una... el alcoholismo como dependencia, como enfermedad, es muy silenciosa, lleva mucho tiempo... no es como otras sustancias que directamente la adicción se detecta rápidamente, sino en el caso es muy, muy, muy lenta. Y bueno, hay que trabajar sobre la toma de conciencia de los riesgos que tiene el consumo de alcohol, ¿no?
¿Pero se va a llegar al extremo de las advertencias que se incluyen en las cajillas de cigarrillos en cuanto al espacio que ocupan?
No está pensado, no está pensado, son dos productos completamente diferentes, y entonces las estrategias también tienen que ser diferenciadas, ¿no?
¿Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el horario de protección al menor?
Se prevé la no difusión o promoción de consumo de bebidas alcohólicas en esa franja horaria, en todo lo que sean medios de comunicación, ¿no? Eso, por supuesto, hay que reglamentar. Tenemos hay inconvenientes que tienen que ver con lo que son las señales internacionales.
Las señales internacionales que se incluyen en los paquetes de cable no van a tener esa prohibición.
Claro, en la medida, eso va a ser un esfuerzo a largo plazo y que va a haber que coordinar con la región.
Hay una serie de previsiones sobre publicidad de bebidas alcohólicas dirigida a menores o que de alguna manera termine llegando a menores. ¿Cómo es esto?
Sí, esto acá no hay ninguna novedad en el sentido que la Cámara de Anunciantes y las propias empresas de comercio de bebidas alcohólicas tienen un código de ética que nosotros respetamos, compartimos y no le estamos agregando nada. Lo que estamos haciendo es volverlo obligatorio. Porque algunas, en algún momento, algunas empresas se disparan de esa responsabilidad y no tienen ningún efecto sancionatorio. Nosotros lo hacemos bien, nosotros estamos de acuerdo en lo que ustedes plantean. Lo que vamos a hacer es tornarlo obligatorio.
Por último, y tendríamos que seguir charlando un rato largo porque el proyecto es muy específico y tiene una cantidad de capítulos, pero los oyentes deben estar queriendo saber, y de hecho preguntan por el capítulo... prevención, educación, eso también está contemplado.
Sí, de hecho el 30% de la recaudación del URBA va a ir a salud pública para generar dispositivos de detección temprana de problemas con el alcohol, y otro 30% va a los gobiernos departamentales para que hagan promoción de salud, que sean las propias comunidades, de sus propias comunidades, que hagan la capacitación y la prevención del alcohol. Por ejemplo, y algo que es que es destacable. Para expender alcohol también se van a hacer cursos de dispensación responsable en aquellos lugares donde se expende alcohol, aquellas discotecas, bares, restaurantes, y también va a ser obligatorio. Es decir, que en esos boliches, en esos pubs, en esos restaurantes, en esas discotecas donde se expende alcohol, el personal va a tener que tener la habilitación de que fue capacitado para la dispensación responsable.
Supongamos que este proyecto se aprueba. ¿Cómo queda Uruguay en el concierto internacional? ¿Qué pasa con nuestro país en el derecho comparado?
Un poquito más flexible que Chile, parecido al australiano, con algunas diferencias con el Reino Unido, por ejemplo, quizás un poquito menos flexibles en algunas áreas, pero no es de los proyectos más rigurosos, ¿no?
¿Y qué ambiente saben existe a nivel del Parlamento? ¿Qué trámite prevén? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil?
La Comisión de Adicciones en el 2010 mandató a la Junta Nacional de Drogas para que elabore un proyecto para que regule la comercialización de alcohol. Es decir, que las expectativas son buenas en ese sentido.
¿Qué más, Romina? ¿Preguntas de los oyentes en el final?
Hay muchas. A ver, elegimos algunas. Dice, ¿cómo se fiscalizará concretamente cuando las previas se realizan en las casas de familia y luego salen a la calle? ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
Sí, ahí hubo una discusión del proyecto con respecto a la responsabilidad parental, ¿no? A lo cual quizás la regulación vaya avanzando en ese sentido, donde los adultos son responsables del consumo de los menores en los hogares. Eso ya en Canadá existe, ¿no? En Canadá, por ejemplo, hace una reunión en su casa, los adultos le dan alcohol, esos jóvenes salen, tienen un accidente, la responsabilidad penal es de la persona que le facilitó el alcohol en la casa. Y es para estudiar.
¿Una más?
Hay muchos oyentes que van por el lado de lo que se deja el control de las intendencias. Dicen, en muchos casos, hay algunas intendencias que no logran controlar el uso del casco, ¿van a controlar el del alcohol?
Sí, es una cuestión del control. No es que no puedan, sino que no quieren. En este caso hay una reglamentación que es a nivel nacional. Nosotros le dejamos la potestad, pero también hay un cuerpo inspectivo aparte, que es el que va a regular. Es justamente el fundamento de crear ese cuerpo independiente es salvar algunas debilidades en la fiscalización de los organismos que hoy tienen competencia.
Héctor Suárez, sociólogo, coordinador del Observatorio Uruguayo de Drogas en la Junta Nacional de Drogas. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta entrevista, que lo que procuraba era presentar el proyecto. Correcto. Esto se va a debatir durante meses, así que habrá otros momentos para enfocar de nuevo este asunto en el programa.
No, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes.